De la mañana, fíjense que la Corte de Apelaciones revirtió la decisión y decreta prisión preventiva para tres miembros del tren de Aragua. Usted sabe que Nación Venezuela se ha expandido por todo el continente. Este cartel criminal operaba de manera muy fuerte en Perú, en ciudades de otros países, de Centroamérica. Vamos a entenderlos, vamos a debatir, vamos a ver cómo ya ingresaron a nuestro país. Porque al final, si uno saca la cuenta, son 17 personas detenidas. 17 personas detenidas. Quiero sumar a Mauricio Valdivia, oficial en retiro de Carabineros y psicólogo forense, que gentilmente está con nosotros como siempre. Mauro, ¿cómo te va? Bienvenido. Felicidades.
Muy bien. Muchas gracias igualmente para todos los papás y para el mío que está en el cielo.
Un abrazo grande, Mauro. Si lo quieres nombrar y recordarlo, por favor, la pantalla es tuya.
Valentín Valdivia, te mando un abrazo allá. Como siempre, somos parte de lo que tú nos entregaste. Todo lo que soy y lo que tengo es gracias a ti.
Gracias, Mauro. Y tengo a Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota. Mario, bienvenido. Felicidades. Y si quieres saludar a alguien, por favor, la pantalla es tuya.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Bueno, también mi padre está en el cielo, así que un saludo, mi saludo va para allá.
Gracias, gracias. Gracias, Mario, por compartir también su intimidad. Bueno, Mario, voy a partir contigo por la zona, por la localía, por el protagonismo que tienes también, por dónde están estas personas, este tren de Aragua que ya ha sido muy, muy conocido. Yo he visto muchos reportajes durante la semana para poder entender la mecánica también de cómo funcionan. ¿Cuál es tu primera visión de ellos? ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo se están adueñando de distintos países? ¿Cómo entran a nuestro país con tanta facilidad, Mario?
Bueno, primero entran a nuestro país por la porosidad de nuestra frontera, que ya es de todos conocida por todo lo que se ha visto a nivel central en el último tiempo. Y en segundo lugar, por la violencia que utilizan. La verdad es que son códigos absolutamente distintos y eso es lo que, como lo he señalado en estos días, digamos, es lo más preocupante porque hay líneas que traspasan que no estábamos acostumbrados a que se traspasaran. Ahora, como contrapartida, ellos tampoco están acostumbrados a nuestra respuesta. Eso también lo hemos podido dilucidar de estos meses de investigación. Acaba un trabajo bien fuerte de la Policía de Investigaciones, liderada por la Fiscalía, los fiscales y funcionarios que tengo a mi cargo, donde estuvimos varios meses trabajando y solamente actuamos una vez que teníamos toda la organización regional ya bien definida y determinada. Por eso es que, y no me voy a cansar de repetirlo tampoco, nosotros no nos encontramos un cuerpo, nosotros fuimos a buscar un cuerpo. O sea, sabíamos que había una casa de tortura, sabíamos que dentro de los 23 domicilios habían roles diferentes de cada uno de ellos, también roles y funciones de las personas que fueron detenidas, también cómo es que, y por eso lo realizamos paralelamente, porque nosotros ingresamos también a la cárcel el mismo paralelamente, digamos, porque ahí también ya tenemos a bastantes personas de este grupo al interior y que están dando instrucciones y actuando y operando también al interior. Así que esto fue una investigación que se preparó, lo que se hizo hace un par de días con bastantes meses de anticipación.
Uh-huh. Mauricio, homicidios por encargo, secuestro, explotación sexual, extorsiones, venta y tráfico de drogas. ¿Cómo comprendemos esta cantidad de delitos que cometen?
Sí, la verdad que uno de los elementos centrales que tienen estas organizaciones de narcotráfico y de carácter internacional es el poder del dinero, Rodrigo. Es el poder del dinero. El dinero justamente les permite entonces comprar todo. Compran armas, compran vida, compran conciencia y aparece todo el fenómeno de la corrupción. Ese es justamente uno de los elementos centrales que tienen que dar cuenta de que finalmente el límite no lo tienen, no hay límite, porque justamente el dinero es demasiado poderoso y por eso es tan peligroso este tipo de organización.
O sea, ¿el dinero los mueve y a través del dinero son capaces de hacer cualquier cosa?
Mira, por eso es que hemos visto en nuestro país el delito de sicariato, el homicidio, el secuestro, es propio justamente de este tipo de organizaciones. Desgraciadamente, ellos no solamente ejecutan el delito para un fin determinado, sino que justamente estos delitos, el sicariato, el secuestro, es una herramienta más que los va a posicionar en el territorio, los va a posicionar frente a las otras organizaciones y les va a dar justamente un espacio, que justamente, por suerte, en nuestro país, aparentemente, con esta gran cantidad de sujetos detenidos, no se les va a hacer algo fácil.
¿Cómo fue el trabajo que hicieron, Mario, para lograr dar con este cadáver que tú recién describías, con la cantidad de 17 extranjeros detenidos, donde también tengo entendido que hay una persona también chilena involucrada. ¿Cómo fue el proceso investigativo para llegar ahí?
Bueno, esto parte un poco por otra desarticulación que hicimos hace algunos meses atrás.
Yo lo veo la imagen con movimiento. ¿Sí? Ahora sí.
Ya, perfecto. Sí, parece que se había quedado pegado en mi imagen.
Se congela un segundo. Está bien. Por favor, continúa.
Bien. Bien, si se me escucha bien. Bueno, perfecto. Esto partió hace varios meses atrás. La verdad es que veíamos cómo estaban amenazando y apropiándose de negocios de otras bandas que estaban operando en la región y que nosotros también teníamos en vista o intervenida. Entonces, ese fue el hilo, digamos, que empezamos a tirar y a partir de ahí nos dedicamos a determinar cada rol, cada domicilio, formas de actuar, modus operandi, etcétera. Y por eso le dimos un golpe, entendemos, certero. Ahora, esto no para acá, porque evidentemente esto se va reproduciendo. Pero sí, creo que es una señal muy fuerte de que acá no les va a ser fácil esto. Dentro de las escuchas, por ejemplo, Rodrigo, te lo digo como anécdota, habían algunas donde ellos no entendían cómo nos preocupábamos o cómo investigábamos tanto a sus muertos, digamos, porque ellos lo decían así. Lo que pasa es que uno se comunicaba con otro y le decía que acá el tema estaba complejo y que incluso nosotros investigábamos a sus propios muertos, porque eso les llamaba la atención, porque la realidad de la cual ellos venían, estaban acostumbrados a que solo importaran los muertos civiles, por así decirlo, y cuando ocurría algo entre ellos, al interior o con otra banda, eran cuestiones que no se investigaban. Entonces, claro, así como a nosotros nos ha sorprendido su forma de actuar, ellos también están sorprendidos con la nuestra. El uso de drones, por ejemplo, que nos ha dado excelentes réditos, porque nos permite hacer vigilancia, ver movimiento y no despertar sospecha, porque estos drones que se han adquirido últimamente por las policías son bastante modernos y actúan a una altura que no son percibidos desde el nivel del piso. Entonces, nos da seguridad y nos permite, digamos, ir viendo todos los movimientos que van realizando estas personas.
Mauricio, cuando la PDI, me acuerdo perfectamente, el 2018, dijo, bueno, está entrando, se está instalando una gama de personas que vienen, una organización criminal, se llama el Tren de Aragua, el 2018, con la intención de extender sus negocios ilícitos, que ya venía corriendo hacia abajo en distintos países. Para entender la lógica de ellos, ¿cuál es la lógica que ocupan estas organizaciones? Tú lo definías bien, pum, objetivo, dinero, objetivo, la plata. ¿Por qué ellos van extendiendo sus ramificaciones? Porque quieren más dinero. Ok, pero ¿cómo entendemos la lógica de ir atrayendo gente de distintos países? Porque no solamente son venezolanos, sino que son de distintos países que se van sumando a esta organización, Mauro.
Mira, Rodrigo, desde 1970 ya tenemos antecedentes de organizaciones criminales. Los 70 eran Bolivia y Perú, que utilizaban principalmente a Chile para mandar drogas justamente a Europa. Pero desgraciadamente aquí tocaste un tema que es fundamental y que tiene que ver cuando nos preguntamos qué hacer. Porque Chile hoy día es apetitoso para las organizaciones con estas características y desgraciadamente ese apetito está dado justamente por el alto nivel de consumo que tenemos en nuestro país. La prevalencia, por ejemplo, del consumo de marihuana es prácticamente del 30% de la población. Está incluso por sobre lo que pasa en Uruguay, que está legalizada la droga, y nosotros tenemos la prevalencia más alta que incluso países como Uruguay. Entonces, claro, es apetitoso y va a ser atractivo, no solamente para esta organización, sino que para muchas otras. Tenemos que poner el foco y el esfuerzo justamente en controlar estos elementos que están asociados y que facilitan. No podemos tener estas tasas de consumo, Rodrigo.
Es impresionante. Yo sacaba la cuenta el otro día, fiscal, yo no sé si estoy equivocado. Hace 8 años habían 6-7 homicidios en la zona. Hoy día hay más de 20 homicidios en la región, números altísimos, pues. Esta semana, fiscal.
Sí, tal cual, como tú señalas. A mí me correspondía investigar los homicidios por ahí por el 2010 en esta región y no eran más de 7 al año. Y no con armas de fuego, sino que los que podríamos llamar pasionales o con otros fines. Pero hoy día tenemos hasta la fecha, este año, 21 homicidios. O sea, antes teníamos una tasa en esta región que nos ponía en el lugar o en el mismo lugar de Canadá en cuanto a número de homicidios por tasa, digamos, por cada 100.000 habitantes. Hoy día ya estamos, o ya podemos compararnos incluso con países de Centroamérica, que antes mirábamos de lejos y la verdad con mucha sorpresa. Entonces el fenómeno lo tenemos. Ahora, hoy día, los muertos también, las víctimas, son en su mayoría ciudadanos extranjeros. O sea, hoy día tenemos tanto autores como víctimas, que en su mayoría son efectivamente extranjeros. Pero va a llegar un punto donde esto va a rebalsar y va a afectar a la vida diaria de cada uno de los ciudadanos. Entonces, yo por eso también miraba esto con un poco de optimismo, en el sentido de que estamos todavía a tiempo. Piensa tú, Rodrigo, que fuimos capaces de realizar un procedimiento con gran cantidad de funcionarios policiales viniendo desde otras regiones, incluso de gendarmes viniendo desde otras regiones para lo que se hizo en la cárcel, y la verdad es que no se nos filtró. Eso que parece de algo, una obviedad, resulta que no lo es, porque si vemos precisamente qué es lo que está ocurriendo en otros países, eso la verdad es que es muy difícil que ocurra. Ajá. Entonces nosotros tenemos varias cosas acá bien positivas, pero que tenemos que resguardarlas. O sea, nosotros acá, por lo menos en mi institución, hemos reforzado mucho más el tema del manejo de la información y de controles internos, porque no cabe duda que tenemos que dar por sentado que así como nosotros los infiltramos, ellos nos tratan de infiltrar. Eso es una realidad.
Claro.
Entonces, claro, nosotros creo que estamos ganando la lucha en estos momentos, pero esto no para y el fenómeno ya está instalado.
Mauricio, me indica Juan Carlos Lepe que tienes que salir, tienes que obviamente hacer cosas. Te quiero dar las gracias, gracias. Otro día a ver si extendemos un poquito más la conversación, porque siempre me ha interesado y a la gente también escucharte. Mauro, disfruta tu día.
Muchas gracias,
abrazo. Gracias,
abrazo.
Gracias a ti. Me quedo Muchas con usted, gracias. Fiscal. Fiscal, el presidente habló y dijo que van a tener dureza, que van a buscar, que no los van a dejar libres, que los van a ir a buscar. ¿Usted cree que la institución, que el gobierno, entiende bien lo que pasa en el norte?
Bueno, la verdad es que yo vi muy positivamente las palabras del presidente, porque hasta antes de ellas, digamos, como lo ha dicho el fiscal de Tarapacá, el fiscal regional de Tarapacá, nos sentíamos en esta zona un poco huérfanos, porque nos daba la impresión de que no se estaba entendiendo el fenómeno a nivel central. Pese a que ya habían habido reportajes, pese a que ya se habían señalado, pero nosotros que vivimos acá, la verdad, y que investigamos a estos grupos, la verdad es que nosotros estamos muy, muy, muy preocupados. La Fiscalía Nacional de la misma manera también, incluso el fiscal nacional designó al fiscal regional de Tarapacá como coordinador ya para que tenga una visión más global e incluso dirija investigaciones que estén hoy día en el sur del país. Porque hay que recordar, Rodrigo, que nosotros, tanto Arica como Tarapacá, no somos, y esto lo he dicho varias veces, puede ser repetitivo, pero lo voy a seguir diciendo, no somos la fiscalía ni de Arica ni de Iquique en el caso de Tarapacá, somos fiscalía de Chile en términos amplios de la palabra.
En una localidad nomás, pero es de Chile en general.
De Chile, porque todo, mire, esta droga que ingresa, estas armas que ingresan, las personas por tráfico de migrantes que ingresan, no vienen a Arica, van al sur del país. Entonces, nosotros tenemos una misión acá que rebalsa, evidentemente, la criminalidad propia solo de la región. La verdad es que nosotros somos el primer muro de contención del país en este tipo de cuestiones.
Fiscal, y por eso es ¿cómo ingresan el armamento con tanta facilidad? ¿Cómo lo hacen con tanta sencillez?
Bueno, pero es que, Rodrigo, así como ingresan personas con sencillez, esas personas pueden ir cargadas efectivamente con droga, con mochilas, con armas, o sea...
O sea, la pega en la frontera se está haciendo mal o no se está haciendo.
Es muy difícil. La verdad es que cuando uno habla con personas, digamos, de otras zonas sobre la frontera, se imaginan... no sé si el muro de Trump, o se imaginarán una gran cordillera o un cañón infranqueable. Acá es plano, o sea, pensemos que es desierto simplemente, que se puede cruzar caminando. Y en el altiplano, nosotros por algo recibe ese nombre, es alto y plano. Es una cuestión que se puede absolutamente caminar. Por lo tanto, es bastante difícil. La única manera es con más tecnología. Creo que... Ahí, bueno, evidentemente escapa a mi materia de conocimiento, pero creo que pensar en control realizado por los pocos funcionarios públicos que tenemos para tantos kilómetros de frontera, creo que solamente la tecnología es la única que nos puede ayudar a controlar de mejor manera. Pero reitero, eso ya no es materia de mi expertise, de mi conocimiento.
Uh-huh. El tema de inteligencia me parece fundamental, tanto en la frontera, tanto en la investigación, tanto en el narcotráfico, en el tráfico sexual. Es fundamental la utilización de los drones que afuera en otros países se utiliza de manera normal, permanentemente. Me alegro que usted, fiscal, lo diga, que ahora lo están utilizando acá y con sobre todo ese sobrevuelo de no alcanzan a ser percibidos por la gente que está abajo. Hay infrarrojos, hay unos que pueden ocuparse en la noche, donde se ven todas las zonas. Por eso es que cuando a mí me dicen autoridades, no los podemos identificar. Bueno, la pega de inteligencia a través de los drones te permite identificar a cualquier persona en detalle abajo. Si no lo hacen es porque no hay dinero, porque no hay recursos o porque efectivamente no lo quieren hacer. Fiscal, cuando uno escucha su declaración, la primera, cuando me dice estamos ganando la batalla, ¿qué significa eso?
Bueno, porque estos golpes ellos no están acostumbrados a tenerlos. Por lo tanto, eso nos da luces, digamos, de que efectivamente estamos todavía un paso adelante. Ahora, esto no, evidentemente no va a parar, entonces no podemos decir que estamos simplemente satisfechos, sino que simplemente nos dice que vamos por buen camino. Y reitero, hay tantas cosas positivas que a veces no vemos. El profesionalismo de nuestros funcionarios de la policía, el trabajo, porque acá, claro, hay muchas horas de la fiscalía en cuanto a metodologías de dirección, de investigación, de análisis, etcétera. Pero hay un trabajo en terreno que realizó en este caso en particular la Policía de Investigaciones, pero también que realiza Carabineros, que es una cantidad de horas que también ojalá pudiéramos transparentarlas más. No podemos porque estaríamos alertando de muchas cuestiones, evidentemente, de cómo trabajamos, pero por lo menos quiero dejar la tranquilidad de que la cantidad de horas hombre que realiza tanto la Policía de Investigaciones como la Fiscalía es cuantiosa, es muy grande y con mucho profesionalismo, por lo demás.
Cuando uno hace esta lectura del tren de Aragua, hay muchos reportajes que me imagino ustedes como fiscal, como autoridades ya lo han visto. Uno va haciendo el recorrido y reitero lo que mencionó hace un rato, se va metiendo en distintos países. Ahora la pregunta es, ¿ustedes como fiscalía tienen relación directa con otros países para ir provocando este bloqueo, no solamente individual como Chile, sino que mucho más global?
Sí, correcto. O sea, en particular con Perú, por ejemplo, ajá, nosotros recibimos informaciones diarias. Así que trabajamos, digamos, como codo a codo. Incluso en muchas otras causas hemos realizado este año y el anterior bastante ingresos de droga, entregas, digamos, de droga con procedimientos con funcionarios de Perú.
Cuando
y habla... que, digamos, terminan en detenciones en Santiago.
Sí, perdón, fiscal, lo interrumpí.
Sí, no, lo que decía es que hemos realizado bastantes entregas de droga entre Perú y Chile, que son cuestiones que desgraciadamente, Rodrigo, no podemos entregar muchas veces mayores detalles porque evidentemente ponemos en riesgo tanto a nuestros funcionarios como a los del país vecino, pero trabajamos diariamente. En mi caso, en nuestro caso, digamos, acá en la región de Arica, nuestros fiscales con los fiscales de Perú tienen un trato, digamos, diario. Uh-huh. Lo mismo con los funcionarios o las agencias de investigación o seguridad. Con quien no tenemos esa misma fluidez es con Venezuela, que nos encantaría tenerla porque nos impide contar con mucha información que nos sería muy útil. Por ejemplo, ¿cuáles son las detenciones o extractos de filiación de cada uno de estos detenidos? Porque a nuestras cárceles ingresan como primerizos. Y eso dificulta evidentemente la labor de gendarmería a la hora de la clasificación y dónde o en qué módulos ponerlos al interior. Uh-huh. Entonces también ahí tenemos que derechamente actualizarnos y darle mayor facultad a gendarmería para que en sus labores internas, bueno, ponga estos elementos también. Lógico. O sea, si no se cuenta con información, que la regla no sea decir entonces no tienen nada, sino que eso es una cuestión en estudio, no sé, claro, ponerlo en alguna cápita especial.
Sí, tiene toda la razón. Bueno, y destacar también el gran trabajo que hace la PDI también en esta investigación que hace, que a veces no se destaca el trabajo de la PDI. Yo creo que la PDI ha hecho un trabajo muy interesante acá en la capital y también en distintas zonas de nuestro país con un proceso de investigación larga. Por último, usted me habla mucho de ingreso de droga, ¿sí? De tráfico de droga. Le quería consultar, fiscal, si tiene antecedentes, ¿ah? Si no me lo quiere contar, si no lo quiere decir, no hay problema, pero esta producción que viene más desde afuera, Nosotros tenemos producción local. Acá hay grandes laboratorios, que uno los puede definir así, de producción de droga.
Bueno, hay, pero de manera incipiente. La pandemia, por ejemplo, nos generó en el sector de Coquimbo, por ejemplo, en la región de Coquimbo, también en algunas regiones urbanas del sur, Rancagua, un aumento de la producción interna, porque, a ver, Rodrigo, esto es un negocio. Y como negocio, digamos, hay oferta y demanda, baja la oferta y si la demanda se mantiene, bueno, tiene que suplirse de alguna manera y a veces eso es producción local. Me refiero en ese caso a la marihuana. Y en el caso de otras drogas más duras, claro, a veces se internan los elementos para poder crear o procesar esa droga al interior del país. Eso es lo que se denomina el laboratorio. Y también tenemos presencia de eso, pero bastante incipiente. Eso sí, Rodrigo, y esto también lo he dicho más de alguna vez, si tú ves el negocio del tráfico de manera transnacional, nuestra zona norte, Arica y Tarapacá, son un punto donde tú, si no tienes una oficina o una agencia o coordinación con una oficina o agencia dedicado a ese negocio acá, es como si no existieras a nivel mundial. Y eso es por varias razones. Primero, porque tenemos una fuerte producción en los países vecinos, colindantes. Y en segundo, porque nuestros puertos son denominados como más seguros. Entonces, si tú tienes droga que has, digamos, desarrollado en Perú o en Bolivia, tiene que salir por un puerto chileno y eso le da como una mayor posibilidad de ingreso, un menor control en ese puerto donde va como claro. Destino, en Europa o Asia. Entonces, si tú lo vieras como un negocio global, acá no solamente está el mercado interno nacional, sino que también somos un lugar muy atractivo para poder blanquear el origen, digamos, de la droga. Entonces, por eso es que acá hemos visto, digamos, a personas, o se han detenido, o se han detectado personas de grupos como el Clan del Golfo de Colombia, de Jalisco, Nueva Generación, Tren de Aragua, y otras, digamos, que nos aparecen porque o están presentes en el lugar o tienen conexiones con alguna que está presente en el lugar. Uh-huh. Pero nuestra posición geográfica es clave para el comercio de droga a nivel mundial.
Ok. Fiscal, le agradezco mucho. Gracias por clarificar tantas preguntas, tantas consultas que tiene la ciudadanía respecto a este tema que nos empieza a cruzar, pero ya, según su definición, van ganando la batalla. Seguimos durante la semana, obviamente, conversando de este tema que nos va a cruzar la agenda. Le mando un abrazo, fiscal. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y desde acá yo tengo que reiterar las felicitaciones al trabajo de los fiscales, de los funcionarios, porque la verdad es que la cantidad de horas que se invirtieron en esta causa es inimaginable. Y lo mismo a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, que también desarrollaron un excelente trabajo. Los resultados del trabajo que se desarrolló en Gendarmería los vamos a ir conociendo en los próximos días, porque ahí se incautó mucho teléfono, fuera de droga y estoques y armas blancas al interior de la cárcel, pero muchos teléfonos de blancos nuestros que nos van a entregar una información, la verdad es que nos va a abrir sin duda nuevas aristas.
Lógico. Gracias, fiscal. Felicitaciones. Gran